Las 11 y 35 minutos, recibimos ya a Aitor Urrutia. Hola Aitor, ¿qué tal?
Egunon.
Gestor del conocimiento de la Universidad de Deusto. Y a Chema Odriozola.
Egunon.
Hola Chema.
Egunon, Chema.
Presidente de la Federación de Jubilados y Pensionistas
Aitor.
De Euskadi. Aquí estamos, un lunes más en nuestra mesa de la experiencia. Hoy para hablar sobre el perfil de las personas mayores, que esto es algo muy general, Aitor, y hay que ir concretando porque hay muchos datos.
Sí, pero yo creo que lo mejor es que no nos centremos tanto en los datos, que quizás ya los hemos ido hablando durante mucho tiempo. Nos vamos a hacer mención a un informe que se publica anualmente sobre el perfil de las personas mayores en España, y lógicamente en él nos incluimos a efectos de datos también en Euskadi. Pero como tenemos la suerte de tenerle a Chema, lo que más nos gustaría también es ver cómo está cambiando la percepción de las personas mayores también desde las propias personas mayores, ¿no? Uh-huh. El informe, desde luego, es un bombardeo de datos,
sí,
que siempre es muy bueno desde el punto de vista científico, pero es que hay uno que yo creo que lo marca todo, ¿no? Y es que, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, en 1900 la esperanza de vida era de 34,8 años en España.
Correcto.
Y en 2011 es de 82,3 años en España.
Uh-huh.
Eso quiere decir, que lo hemos dicho de esta manera también, es que vivimos dos vidas en una, ¿no? Con respecto a los que vivían hace un siglo, ¿no?
Eso es.
Entonces, eso ha provocado que también haya una mayor esperanza de vida para las personas, y ha hecho que ya no se muera uno con 65, con 68 años, sino que viva con 80... Incluso las mujeres, 85 años de media estamos hablando, que llegan hasta los 100 sin ningún problema. Y eso es lo que hay que incorporar a nuestro proceso de vida, este nuevo espacio, que es el de vivir en la edad no laboral y en unas buenas condiciones de vida, ¿no?
Y a lo que dices tú, Aitor, había que añadir un dato, es que las personas de más de 80 años, pues en este momento, digamos, son el 5% de la población, y esto sigue en aumento. Es decir, que estamos pasando de octogenarios a nonagenarios, ¿eh? Entonces, bueno, pues la esperanza de vida sigue en aumento, y yo alguna vez lo he comentado en esta radio, que dicen que una persona que nace ahora puede tener hasta una expectativa de vida de 100 años.
Uh-huh.
Vamos a verlo.
Sí, lo que hay que mirar también es si todos estos logros que se han conseguido, pues somos capaces no solo de mantenerlos, sino de mantenerlos en buenas condiciones, porque luego el mismo informe nos empieza a hablar ya de cosas más sociales, ¿no? Pues
correcto,
de cómo son los modelos, de vivienda, si las personas viven solas, si viven en pareja. Y del propio informe se detecta que la sociedad también está cambiando, bueno, y es una realidad que cualquiera de nosotros podemos verla, en el hecho de que hay muchas personas mayores que viven solas.
Claro, pero la mayor parte de ellas son viudas, ¿eh?
Sí, sí, correcto.
Tengamos en cuenta que eso va derivado por la expectativa de vida de la mujer de 7 años sobre los hombres.
Sí, pero bueno, también el mismo informe habla de cómo, bueno, pues las personas que viven en hogares bifamiliares, o sea, no bifamiliares, sino de dos, compuesto por dos personas, la capacidad de conectar con la familia cada día va reduciéndose un poquito, ¿no? Y eso es un dato que se deja soslayadamente en el informe, pero que, bueno, por eso decía que igual estamos consiguiendo demasiados logros y resulta que luego no somos capaces de vivirlos correctamente, ¿no? Hoy se está celebrando en Bilbao una conferencia a nivel mundial.
El Foro Global Spain.
El Foro Global. Y seguro que de estas cosas no hablan de qué impacto tiene el hecho de que la gente se jubile o que la gente tenga que trabajar un montón de horas en su etapa laboral y no sea capaz de conciliar la vida familiar y laboral. Eso no nos va a preocupar en el foro, ¿eh? Lo que nos va a preocupar es los índices, los ratios de beneficio, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, pues tienen que tenerlo en cuenta porque al ritmo que estamos aumentando, ¿eh? Para el año 2050, ¿qué porcentaje va a haber de personas mayores? Es que esta evolución es imparable, o sea que aquellos estados que no tengan en cuenta esto, digamos, hacen un flaco favor, ¿eh? No se puede hacer la política del avestruz. El envejecimiento es un hecho real que está ahí.
Claro, y este tipo de informes, como el que hoy analizamos aquí en la Mesa de la Experiencia, realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos dan una idea, ¿no?, de la situación real, bueno, demográfica de los mayores.
Pone datos sobre la mesa, es claro, decir, no intuiciones, sino datos.
Y con esos datos hay que jugar. Y,
exactamente.
Y hay que analizarlos, hay que interpretarlos y hay que actuar en consecuencia. Por ejemplo, sabiendo que hay un número importante de personas mayores y que lo va a seguir siendo y que sí, va a ir aumentando.
Sí, porque el baby boom todavía no ha entrado. Recordemos que el baby boom son los del 68 en adelante y esos empiezan a entrar en el año 2013-15. O sea, sí, bueno, ya empiezan a entrar. Es decir, la ola gorda empieza a entrar ahora.
Con las jubilaciones anticipadas están entrando.
Sí, en Euskadi sí. Es verdad que las jubilaciones anticipadas han sido en las últimas décadas una norma general y es verdad que hemos convivido con ello. Pero yo creo que a partir de ahora es cuando va a entrar la cresta de la ola, ¿no? De ese tsunami que venimos llamando, que es el tema del envejecimiento. Entonces, o nos ponemos las pilas en cómo conciliar esto con la sociedad en la que vivimos, o vamos. Porque les preguntaba, ¿no?, en las entrevistas que estoy haciendo en la tesis a varios personas que han tenido responsabilidad en el cargo público, y les decía, oye, pero ¿y esto de las pensiones o esto de los mayores, que ya se ve, porque la demografía es un tema que se ve con mucha antelación, ¿no? Aunque bien es cierto que hemos dejado al albur de, bueno, la inmigración ya ayudará a que esto se palíe un poco y tal, ¿no? Pero bueno, ahora estamos viendo que la inmigración se está volviendo a sus países de origen, pero y todo esto, ¿por qué no se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar muchas cosas, ¿no? Pues bueno, también lo hemos dicho aquí, ¿no? El político administra lo que le toca y gobierna el futuro. Pues parece que en este campo no se ha gobernado demasiado, ¿eh? Es verdad que sí ha tenido efectos el tema de la salud, ¿eh? Una consecuencia de que se hayan hecho buenas políticas de salud es el incremento de esperanza de vida que tenemos ahora y la reducción de la mortalidad infantil, que era uno de los factores primordiales. Recordemos, Chema recordará, que las familias antiguamente tener menos de 5 hijos era una cosa rara, ¿verdad?
Sí, yo somos 7 hermanos de eso, y bueno, yo soy de la segunda generación y yo tengo 4, o sea, es decir que se ha seguido manteniendo más o menos el tono, pero hoy día eso está muy complicado.
Pues como para no estarlo, ¿no? Si no tienes un trabajo, no tienes una vivienda, no tienes unos ingresos estables, ¿cómo te vas a meter en tener hijos?
Yo sobre lo que estamos hablando quisiera hacer un comentario, porque la semana pasada, concretamente el jueves, pues sí, estuvimos en la presentación de un documento sobre las orientaciones del Consejo de la Unión Europea para las personas mayores, y hubo una intervención que a mí me dejó bastante impactado del señor Julio Sánchez Fierro, que es el vicepresidente del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, y sobre todo se habló del tema de pensiones, etcétera, etcétera, pero sobre todo lo que hizo mucha hincapié es en el tema de la salud. Y venía a decir este señor, y yo coincido con él, en que lo que más le preocupa hoy día, diríamos, a las personas mayores es el tema de la salud, y sobre todo ya no se habla de envejecimiento activo, sino de envejecimiento saludable.
Sí. La percepción de la salud.
La percepción de la salud. Y lo que estaba diciendo es que bueno, que con la ola que nos viene, al margen del tema de las pensiones, que es importante, lo que hay que hacer es una evolución del sistema sanitario total, diríamos, derivado pues a eso que decimos tantas veces, de fortalecer la atención primaria, que hoy día el tema de la salud está enfocado fundamentalmente a agudos y que hay que enfocarla fundamentalmente al tema de crónicos. Y se hablaba también de los TICs y de la tecnología para mantener un poco a las personas en su casa. Es decir, que tiene que haber un cambio drástico en el tema sanitario para hacerlo sostenible para lo que nos viene. Es decir, cuando pasamos de, vamos a pasar del 18% al 35%, como no se adecue el sistema, eso va a ser un caos.
Y como no se adecue también los hábitos de vida de las personas, ¿no, Chema? O sea, está bien que le digamos a la administración que le va a venir una carga importante, que hay que prever cómo se va a llevar a cabo la gestión de todo eso, pero también en la responsabilidad individual de cada persona lo que hay que decir es que hay que tomar las medidas para que la salud
Correcto.
Sea lo mejor durante el mayor tiempo posible, que es lo que la EIP, la Asociación sí. Europea para Innovación Emergente Activa y Saludable, quiere promover para el 2020, ¿no? 2 años más de vida con buena salud, no 2 años más de vida sin más, ¿eh? Entonces yo creo que el coger unos hábitos de vida saludables desde pequeñitos, pero sobre todo también una vez que, bueno, pues que uno se ha jubilado, pues ir a caminar, hacer deporte, una alimentación correcta, etcétera, etcétera, pues eso es la responsabilidad de cada uno, y eso hay que llevarla pues en la agenda diaria de cada una de las personas que quiere vivir como con una buena salud, porque la percepción, el mismo informe habla de la percepción de la salud, ¿no? Y lo habla por grupos de edad, y bueno, pues es verdad que cae en picado a medida que la edad aumenta.
Correcto,
pero
correcto.
Es un dato importante que a medida que el tiempo pasa, la percepción de salud en el año 2000 para las personas de 75 años era bastante peor que la percepción de salud que tienen hoy, por ejemplo, ¿no? Y eso pues también se debe a que las personas mayores de 75 años de hace 10 o 15 años no tenían nada que ver o poco que ver con las personas de 75 años que tenemos hoy, ¿no?
Sí, eso que dices tiene razón. Lo que pasa es que bueno, el tema del avance de la edad es inexorable. Y luego tenemos, por ejemplo, pues en el informe este del TIS se deduce que bueno, que los temas de discapacidad y dependencia a los mayores a partir de los 75, 80 años, pues bueno, pues aumentan a una velocidad de vértigo, aunque se haya llevado, digamos, una vida saludable. Es decir, podemos intentar alargar, digamos, la vida activa, diríamos, de los 65 a los... incluso hasta los 80, pero luego, digamos, el tema empieza a decaer y la gente sigue viviendo. Uh-huh. Entonces, diríamos, ahí hay dos temas que se contraponen, que hay que tenerlos en cuenta, y sobre todo, pues, en esas personas vienen las enfermedades crónicas, insisto, y entonces, como no preparemos el sistema para hacer frente a eso, pues es va a ser un caos, ¿eh? Uh-huh.
Sí, yo estoy de acuerdo, y posiblemente una de las un ejemplo práctico de prepararse, ¿no? Es algunas cuestiones que hemos tratado ya en esta mesa, ¿no? Cuando tú tienes una enfermedad crónica o cualquier otra enfermedad que provoca una discapacidad y te ponen una ayuda técnica de las que llamamos TICs, de las nuevas tecnologías, pues si nunca jamás has tocado un aparato electrónico de nuevas tecnologías, te va a dar casi miedo verlo, ¿no?
Yeah.
Entonces, el hecho de que bueno, pues la gente con tiempo, con antelación, pues se acerque a las nuevas tecnologías, sí. Vaya aprendiendo un mínimo de ellas, etcétera, etcétera, aunque lógicamente también lo hemos comentado en esta mesa varias veces, no es lo mismo unas TIC pasivas, es decir, que tú solamente te beneficias de ellas, que unas TIC activas en las cuales tú participas día a día con ellos, ¿no? Pues el uso de internet, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya va a entrar una nueva generación que ha convivido en cierta medida con las nuevas tecnologías, con los ordenadores, con las smartphones, con los teléfonos móviles en su día a día, y que bueno, es una nueva generación de mayores que va entrando paulatinamente, ¿no?
A nosotros como federación, desde luego, uno de los temas que nos preocupa muchísimo es el tema, me habéis oído hablar, el tema de la cronicidad, y precisamente hemos planificado este año, pues vamos a hacer unas jornadas de participación y formativas con Osakidecha, ya lo estamos planteando en los 3 territorios, y fundamentalmente lo que queremos es explicar, digamos, a las personas mayores los sistemas que Osakidecha en este momento avanzadamente está planteando sobre el tema de tratamiento de las enfermedades crónicas, que la gente los conozca, y además queremos que aparezcan en esas reuniones, aparezcan los responsables, diríamos, de llevar el tema de la cronicidad en los diversos hospitales. Es decir, se está dando un avance muy grande, y yo creo que eso conviene que los mayores conozcan y que se sientan tranquilos, porque a los mayores, como digo, aparte de las pensiones, nos preocupa mucho la salud, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda. Y oye, animaros desde luego a que eso sea difundido el máximo posible y que la gente se anime a participar en esas jornadas, ¿eh? Pues porque conocer los servicios que presta la administración es mucho mejor conocerlos a priori que no justo en el momento en el que los vas a necesitar, que muchas veces luego te acercas a la administración creyendo que no hay nada y te dicen, no, si esto es el día a día nuestro y tiene que usted hacer esto, esto y esto, ¿no? Entonces me parece una idea fenomenal por parte de la Federación y animaros a que lo hagáis lo más comunicativo posible.
Ya tenemos más o menos planificado, vamos a empezar por el territorio de Gipuzkoa, en el Hospital Donostia. Luego, si quiere pasar, digamos, a Vizcaya, probablemente se haga una sesión en Cruces y entonces ahí vendrían, diríamos, no solo los de los hospitales de al lado, sino que vendrían desde la zona de Amorebieta, de Durango. Es decir, queremos que la gente vea y visibilice los responsables de cada comarca y luego pasaríamos a Álava. Es decir, que pensamos dar un recorrido por los tres territorios. Estamos planificando este sistema. Esa mesa la abrirá el viceconsejero y también voy a estar yo en esa mesa y luego pues van a venir todos los encargados del tema de la cronicidad de Osakidecha, que lo tienen muy avanzado y yo estoy muy contento con ese asunto porque bueno, pues los mayores vamos a sentir cuál es el sistema y qué es lo que podemos hacer.
Bien, pues aquí cerramos la mesa de la experiencia por esta semana. Chema Odriozola, te esperamos la semana próxima con
muy
más
bien.
Asuntos.
Aitor, un abrazo.
Igualmente, Chema.
Vale.
Un abrazo. Es que ricasco, Aitor. Es que ricasco, hasta la semana que viene. Un abrazo. Agur.